noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva semana en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Es una alegría darle la bienvenida. Soy Johnny Pérez y para mí es un gusto acompañarle para que juntos podamos disfrutar de las próximas tres horas de programación. Mire lo que dice el Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo mi esperanza todo el día. Amigos, a veces en el transcurrir del día vienen situaciones, hay que resolver problemas, se presentan conflictos y uno comienza a desesperarse. Pero es interesante ver que el salmista dice, en ti pongo mi esperanza todo el día. Espero que usted pueda poner su esperanza en el Señor durante toda la jornada, desde la mañana hasta el anochecer, hasta la madrugada, porque el Señor nos cuida todo el tiempo. Comenzaremos hoy con la palabra de Dios para hoy. Llegará también el espacio para Misión 66. Hoy, una nueva edición de Mujeres de Esperanza. También estudiaremos la Biblia en A Través de la Biblia. Reflexionaremos en Meditemos Hoy. Llegará Luis Palau y también Tu Instituto Bíblico. Cerraremos la jornada, como siempre, con Llamada de Medianoche y nos iremos a descansar con el pastor Lemuel La Rosa y Viaje hacia la Medianoche. Gracias, amigos, por acompañarnos. Bienvenidos a este lunes en Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado repasando la descripción profética de la Gran Tribulación y el Reino de Cristo que pronto tendrá lugar en la tierra. En esta ocasión continuará con la autoexaltación de Satanás y el juicio de Dios contra Moab. Así que si usted tiene su Biblia a mano, ábrala para con el pastor Chuck Smith dar lectura al capítulo 14 de Isaías, iniciando la lección en el versículo número 12.
Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos. La profecía transcurre desde la bestia al poder detrás de la bestia, o sea, del anticristo a Satanás, que es quien le da a él el poder. Nuestro pasaje de este día dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Estimado oyente, vemos aquí estas cinco voluntades de Satanás. Podemos decir que este fue el comienzo del pecado en el universo, porque fue el comienzo de la rebelión en contra del gobierno de Dios, en contra del reino de Dios. Y así vemos que los seguidores de Satanás vienen con la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos allí la culminante voluntad de Satanás, que se traduce en lo que él dijo, yo seré como Dios. En el libro del profeta Ezequiel se nos dice acerca de Satanás que él en un momento fue un arcángel ungido. Es interesante que parece que el querubín está puesto para cubrir la santidad de Dios. Quizá él era el jefe de los querubines. Pareciera indicar que, como Ezequiel lo señala, en la forma del rey de Tiro, en Edén, en el huerto de Dios, dice allí, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y demás. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 en adelante, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego él habla allí de su caída. Isaías nos dice exactamente qué es lo que era la maldad. Fue precisamente la declaración de Satanás, yo seré, en oposición a la voluntad de Dios. Y mire, estimado oyente, cualquier momento en el cual usted declare su voluntad en oposición a la voluntad de Dios, eso es pecado, eso es rebelión contra Dios. El pecado es el fracaso en hacer la voluntad de Dios. Se trata cuando nos rendimos de someternos a la voluntad de Dios. Yo subiré a los cielos, dijo Satanás. Yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Debemos notar que las estrellas de Dios, como lo relata el libro de Job, son los ángeles de Dios. Satanás dijo, yo me exaltaré sobre ellos. También me sentaré en el monte de la congregación a los lados del norte. Yo ascenderé sobre las alturas, seré como el Altísimo. Interesante, ¿verdad? Esa es la voluntad culminante de Satanás, cuando él dice, yo seré como Dios. También es interesante ver cuando Satanás va al huerto de Edén para tentar a Eva. ¿Cuál fue el gancho que utilizó? Él le dijo, en otras palabras, Dios no quiere que comas del fruto, porque él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes serán como Dios. ¿Quieres ser como Dios? Bueno, come de ese fruto. Ese fue el gancho, eso fue lo que desconcertó a Eva. Es lo mismo que él utiliza siempre, lo que utilizó para confundir a Eva. Ser como Dios. Adelante, Dios no quiere que comas de él, porque él teme que tú seas como él. Así que cualquier religión del día de hoy lo hace a usted como un Dios. Lo coloca usted en esa categoría de un Dios. Cuando usted muera, usted y su esposa serán como dioses. Usted irá a su propio planeta, dice uno de los grupos sectarios. Tenga cuidado con eso. Ese fue el gancho que utilizó Satanás para hacer caer a Eva. Esto hace un Dios de usted. Y le dicen, reconozca el Dios que hay en usted. Esa es la autorrealización. ¿Cuál es el concepto de autorrealización? Es eso precisamente, yo soy Dios. Esto es lo que necesito para realizarme. ¿No es maravilloso? Es trágico. Pero muchas personas son guiadas por ese deseo de ser un Dios. Y así, el Dios que hay en mí bendice al Dios que hay en usted. La autorrealización de quién soy. Así podemos ver la caída de Satanás, cuando él dijo, yo seré como el Altísimo. Ahora, lo interesante es que Dios nos está haciendo nuevamente a los creyentes a su imagen. Recuerda, cuando Dios creó al hombre, él lo creó a su imagen y semejanza, pero el hombre, por haber desobedecido a Dios, en su deseo de ser como Dios, perdió esa imagen de Dios. Y así el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, si yo quiero saber lo que Dios pretendía cuando creó al hombre, yo no puedo, observando el mundo alrededor mío, descubrirlo. Porque en este mundo no existe esa imagen de Dios. Vemos hombres llenos de avaricia, el hombre caído. Vemos hombres que están controlados por sus propios deseos y lujurias. No es la forma de vida que Dios pretendía para el hombre que creó. No era eso lo que Dios pretendía para el hombre. Vemos al hombre en su estado de caído. Dios viene a tocar al hombre en su estado caído y el propósito de Dios, al trabajar en su vida en el día de hoy, es restaurar aquello que se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Es que Dios quiere, estimado amigo, estimada amiga, restaurarle nuevamente a su imagen. Por eso el apóstol Pablo decía: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto se lo decía a los corintios en la segunda carta que él les escribió, capítulo 3, versículo 18, si usted quiere anotarlo. Ahora, eso no significa que yo sea Dios. No quiere decir que yo seré Dios. Yo siempre seré yo, pero seré conformado nuevamente por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesucristo, en el cual el amor dominaba en lugar de dominar el odio y el egoísmo. Y así Dios me hace nuevamente a la imagen de Jesucristo. Bien, Satanás cae, y allí dice Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú has dicho que te exaltarás a ti mismo, que tú serás como Dios. Pero dice allí: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Amigo, cuando usted vea a Satanás derribado allí, usted dirá: ¡wow! ¿Este era el que me hizo pasar aquel momento terrible? ¿El que creó todos los problemas para este universo? ¡Guau! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Qué imagen será esa, verdad! Continúa Isaías diciendo que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Sí, los reyes están enterrados en tumbas, sepulcros y demás, pero él está allí en ese lugar terrible y estará en el abismo y luego en el tormento. Usted, si es creyente, será sacado de la tumba. Continúa diciendo Isaías: no serás contado con ellos en la sepultura, hablando de Satanás, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien de Babilonia últimamente? No, ellos no existen. Dios los ha eliminado. El nombre, el hijo, el sobrino, ellos ya no son familia. No, estamos hablando, por supuesto, de los babilónicos de aquel entonces. Y la convertiré en posesión de erizos, continúa Isaías, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Este es un versículo poderoso, porque Dios habla de su juramento allí. Eso es, los hombres juran para confirmar lo que ellos dicen como algo que es realmente cierto. Bien, Dios nunca ha hablado otra cosa que no sea la verdad. Cuando Dios jura algo, amigo, tiene que pensar cuánta verdad usted tiene delante, cuán firme puede ser, cuán bien establecido puede ser algo. Cuando Dios juró, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. La palabra de Dios con toda seguridad se cumplirá. Cuando el Señor le dijo a Daniel que escribiera estas cosas, le dijo, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto se cumplirá. Es Dios que declara, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Sí, los propósitos de Dios están determinados y ellos no se pueden cambiar. El plan de Dios se cumplirá. A partir del versículo 25 leemos, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nos habla de la tremenda, magnífica soberanía de Dios. Pasamos al versículo 28 y dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Ahora, ya nos vamos moviendo hacia un área nueva. No se distingue como un cambio de capítulo, pero se distingue por el hecho de que se introduce esta nueva sección que dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora. Él estaba hablando acerca de la destrucción de Asiria, y dice, no se regocijen porque Asiria es quebrantada por Babilonia, porque ahora Dios traerá a los babilonios contra ustedes. Desde el versículo 30 leemos, y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Sí, Dios fundará Sion. En el capítulo 15, ahora él dirige su atención hacia Moab, es decir, esa área que está al este del Jordán y del Mar Muerto, y comienza a hablar acerca de la destrucción de Moab y de algunas de las grandes ciudades allí en Moab, las ciudades que fueron destruidas en la noche. Dice profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y también estas otras ciudades, Bayit y Dibón y demás, aullando sobre las montañas, Montenebo, Medeba, el cual está al este o al sureste de Nebo. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Sí, cuando ellos tenían un gran llanto, un gran lamento, se rasuraban la cabeza, se rasuraban la barba. Así que la cabeza de todos estaba rasurada, todas sus barbas cortadas, debido a la matanza que había venido sobre los habitantes de Moab, el lamento sobre la destrucción. Se ceñirán de cilicio en sus calles, agrega. El atuendo que vestían sobre su piel aquel que estaba lamentándose. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto, Esbón y Eleale. Sí, estas son las ciudades. Dice, gritarán hasta Jaasa, se oirá su voz. Es decir, desde el fin de una nación hasta la otra. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaim. Las aguas de Nimrin serán consumidas. Sí, él está hablando de los ríos y demás que serán desolados. Nimrin era un río que había hacia el sur, pero dice que estará seco. Y agrega, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Es decir, habrá sequía en toda esa área. Y de esa manera Dios predice y describe el juicio de Dios contra Moab y los habitantes de la tierra. Incluso así como Dios describe el juicio contra Moab, aún así Moab aparece en el futuro. Al llegar al capítulo 16, encontramos el lugar de Moab, el cual por supuesto en el día de hoy es Jordán. Encontramos este lugar también cuando analizamos la gran tribulación. Usted encontrará algunas cosas que son muy interesantes en el capítulo 16, y allí es donde ubicamos la ciudad de piedra o Petra como aquel lugar al cual los hijos de Israel huirán en medio de ese periodo que vendrá de la gran tribulación, conocido como la gran tribulación, cuando ese personaje, el anticristo, llegue a Jerusalén y se establezca a él mismo como Dios en el templo de Dios. En el capítulo 16, la palabra Sela es roca o piedra, es decir, la roca. Así que la ciudad de Petra se menciona aquí bajo el nombre de Sela. Y cuando usted lee, le invito a que vea si puede tenerlos unidos en su mente. Luego buscaremos de alguna forma unirlos para que usted pueda ver la preservación que hace Dios del remanente de su pueblo en ese periodo conocido como la Gran Tribulación, el pueblo que huye a esa ciudad de roca llamada Petra para refugiarse por la persecución que desplegará el anticristo cuando él se mueva hacia Jerusalén y establezca ese gran sacrilegio en contra de Dios. Y así, desde el capítulo 16 al capítulo 20. Pero algunas personas dicen que ven allí a los Estados Unidos en el capítulo 18. Si usted puede ver a los Estados Unidos en el capítulo 18, seguramente usted debe tener mejores ojos que yo, porque yo no lo veo por ninguna parte. Pero algunas personas descifran bastante del capítulo 18 como que es una profecía acerca de los Estados Unidos. En lo que a mí concierne, los Estados Unidos no aparecen en la profecía, excepto en un área donde puede haber una posibilidad. Y es cuando Rusia invadirá Israel, se habla de los comerciantes de Tarso, se piensa que Tarso tiene que ver con Inglaterra. Y los jóvenes leones dirán de eso. ¿Qué están haciendo invadiendo a esta pequeña tierra indefensa? Ahora, si aparecen los Estados Unidos en algún lugar de la profecía, aquí es donde aparecen. Y es donde nosotros podemos decir, presentamos como nación una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pidiéndoles firmemente que condenen a Rusia por invadir el Medio Oriente, es decir, Jerusalén. Fuera de eso, yo realmente no veo a los Estados Unidos en la profecía. Porque, como nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios no está interesado en profetizar acerca de todo el mundo, estimado oyente, acerca de las naciones del mundo como tales. Dios está interesado en una persona. Toda la profecía gira alrededor de Jesucristo. Así que como naciones se refiere Dios a Israel. Y en cuanto a Israel se relaciona con el Mesías. Así que estas naciones saldrán a luz en la profecía en su momento. Pero el propósito de la profecía no es darnos un desarrollo de todo el esquema mundial, sino centrarse en una persona, la persona de Jesucristo, en su primera y en su segunda venida. Las naciones que intentan destruir a Israel antes de que el Mesías venga, Dios trata con ellas en las profecías. ¿Cómo es que Él va a destruir a aquellos que están intentando destruir a la nación de Israel antes de que el Mesías venga? Y luego, por supuesto, todas esas profecías que tratan con el regreso de Jesucristo, el establecimiento de su reino y todo lo demás. Pero reitero, todas ellas se centran realmente en Jesús. Así que pase lo que pase, mi vida, estimado oyente, está segura en Jesucristo. Y eso es lo importante, que usted se halle seguro en Cristo. No vestido usted de su propia justicia, sino vestido con la justicia que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la única manera en la que yo quiero ser hallado, orando para que yo sea hallado digno de escapar de todas esas cosas que vendrán. Así que, estimado oyente, Dios le bendiga y le dé una bendecida semana en comunión con Él.
La advertencia dada aquí a Moab es realmente una invitación para su humilde arrepentimiento y una demostración para el pueblo de Dios de cómo Dios juzga el orgullo. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Regresamos con el pastor Chuck Smith a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestra audiencia, preguntas que llegan por estos canales de comunicación recién mencionados y reiteraremos en breve. Hoy tenemos una pregunta acerca del pecado, y este oyente escribe: Pastor Smith, ¿hay algún pecado más grande que otro y hay pecados tan malos que ellos no pueden ser perdonados?
Estimado oyente, en primera de Juan, la primera carta de Juan, se habla acerca del pecado que es de muerte, y habla acerca de pecados que no son de muerte. Yo pienso que el peor pecado de todos es rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuera de Jesucristo no podemos obtener perdón posible. Jesús es el único medio que Dios ha provisto para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Rechazar a Jesucristo significa que nuestros pecados no son perdonados. De esa manera, tenemos allí el pecado de muerte. Toda maldad es pecado, por supuesto. La Biblia nos dice que si nosotros guardamos toda la ley, pero violamos la ley en un punto, somos culpables de todo. Así que, de alguna manera, la Biblia coloca al pecado como el reino del pecado, y no realmente hacer un pecado serio, o mortal, o venial. No, sino que el pecado es pecado y nos separa de Dios.
Muchas gracias, Pastor Smith, por esta respuesta. En la próxima ocasión, el Pastor Smith estará explicando por qué Moab rehusó el santuario y de esa manera fueron destruidos en el proceso. ¿Quieres saber por qué? Escúchelo en este análisis del libro de Isaías en La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de Internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Padre, por favor, protege a las niñas en Tanzania de matrimonios tempranos y embarazos de adolescentes, preservando sus futuros y destinos en ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Si tienes un primo, un familiar y alguien pregunta, ¿quién es este? No sueles decir, este es mi carne, este es filete. No vas presentando a la familia diciendo, este es chuleta, este es costilla.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Me alegro en gran manera de poder compartir estos minutos y a ti que nos escuchas, te invito a disfrutar de un nuevo recorrido que estamos a punto de comenzar. Estamos en la ruta a través de la serie sobre Génesis. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí David Silva, muy contento de estar nuevamente con toda esta gente hermosa que está dispuesta a seguir aprendiendo y descubriendo claves para el recorrido de la vida con cada episodio. Descubrimos anteriormente los detalles de la historia de Judá y Tamar en el capítulo 38. Hoy volvemos en la ruta para descubrir la vida de José.
Sueños en una familia en confusión. Este es nuestro tema de hoy en Génesis capítulo 37. Te saluda Kimberly Yepes. La misión de hoy continúa su camino hacia Egipto, donde el pueblo de Dios vivirá su aventura y también su pesadilla.
La Biblia nos dice lo siguiente desde el versículo 2 del capítulo 37 en la versión Reina Valera Contemporánea.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos.
Aquí continúa diciendo en el versículo 3 lo siguiente: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores.
Es interesante el trato que le daban a José, porque dice el versículo 4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica.
Ahora, lo que va a suceder mientras leemos es que descubriremos que la familia de Jacob está en problemas. Hemos estudiado en capítulos anteriores cómo Dios, por su gracia, bondad, misericordia y sabiduría, actuó para bendecir a la familia de los patriarcas.
La familia de los patriarcas a menudo resultó ser una familia con problemas.
Bueno, cualquier parecido con algunas familias que tal vez conocemos es mera coincidencia. Pero, ¿con qué nos vamos a encontrar, Johnny, en los siguientes pasajes?
Y aquí vamos a notar que Jacob, quien nació en una familia donde había una clara preferencia entre los hermanos, ¿recuerdan? La situación de Jacob y Esaú.
Ahora en su vida vamos a ver a Jacob haciendo lo mismo.
Lo cierto es que su hijo José provenía de una familia llena de problemas, problemas que habían durado mucho tiempo. ¿Y qué cantidad de dificultades surgen en la historia de la formación de José, el gran hombre de Dios que se destacará a partir de Génesis 37?
En primer lugar, y como tú lo mencionabas, Kimberly, observaremos que la familia tiene una actitud de injusticia por parte del padre. No porque Jacob sea un siervo de Dios, es una persona perfecta.
Claramente, el versículo 3 dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Así lo refleja la versión Reina Valera contemporánea.
Podríamos decir que esta injusticia, más concretamente, está marcada por una situación de favoritismo. ¿Cierto, Johnny?
Es lo que podemos observar acá, David. Una actitud de preferencia específica a favor de José, que provocó serios problemas en el núcleo familiar y por eso los hermanos estaban muy molestos.
El texto es claro al decir que los hermanos pasaron a odiar a José y ya no eran capaces de hablar con él de manera pacífica. Entonces, en la familia de Jacob, ahora vemos resentimiento y ruptura familiar.
El texto sagrado nos dice que, lamentablemente, José aceptó esta actitud de su padre. José fue mimado, consentido por su padre y terminó complicando su vida personal y su relación fraternal.
Entonces, las dificultades de su crianza simplemente agravan aún más los problemas. Podemos ver con bastante claridad en el texto bíblico, conforme nos muestra la versión Reina Valera contemporánea, que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él ayudaba a los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de todos ellos.
Así que observen con atención que José crece de manera protegida, convirtiéndose en alguien sin preparación. Con mucha claridad vemos que él le dice a su papá más de lo que debía. Él estaba comentando con su padre la mala fama de sus hermanos.
Podríamos decir que era chismosito el muchacho.
Así es, Kimberly. Y el versículo 5 muestra que José tuvo un sueño. Los sueños que vamos a observar en este episodio del programa Misión 66. Y además de tener el sueño, comenzó a decírselo a sus hermanos que lo odiaban aún más.
José no está preparado. Alguien que habla demasiado incluso resulta ser una persona ingenua. Ni siquiera se da cuenta de que su actitud es absolutamente irrazonable hacia sus hermanos, que no tienen una buena relación con él.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el progreso del texto a partir del versículo 6?
Sencilla e inocentemente, José les dice en los versículos 6 y 7, «Escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él». Sus hermanos replicaron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más.
La situación de José es realmente difícil de entender. Carece de sentido común. No solo parece ingenuo, sino que ahora tiene una actitud de cierto orgullo, al contarles el sueño a sus hermanos, al decirles a sus hermanos, escuchen este sueño que tuve.
Es que él podría haberse quedado callado, pero insistió en contárselo a sus hermanos y aún insiste en repetirlo, de manera que la situación de José en la familia se vuelve más complicada.
Los sueños de una familia bendecida se transforman más en una pesadilla que cualquier otra cosa.
Ahora, Johnny, en el transcurso del capítulo observaremos que los hermanos de José, molestos, deciden atacarlo para destruir su vida y deshacerse de él de una vez por todas.
No te atrases, apreciado David, pero tampoco te adelantes. Vamos a leer desde el versículo 19, cuando José fue a encontrarse con sus hermanos a pedido de su padre, y ellos dijeron, «Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémosle ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió, y vamos a ver qué pasa con sus sueños».
Y en el versículo 21 dice, «Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». No derramen sangre. Arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima.
Ahora, apreciado oyente, quiero que hagas un ejercicio mental e imagínate por un momento a un patriarca de la Biblia, de una familia de personas que conocen a Dios, que fue tan frágil en su forma de vida que casi tenemos un caso de muerte.
Pero observen que este altercado no queda en una mera discusión, y es lo que vamos a descubrir en el versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto.
Eso significaba que José sufre violencia, insultos, desprecios, agresiones, su vida corre peligro y así venden a José a la caravana que se dirige a Egipto.
El texto nos dice que solo tenía 17 años. Ciertamente viajó y de una manera muy desagradable, por unos 700 kilómetros. Se fue a un país extranjero, al igual que con Jacob, su hijo, querido José, ahora pierde a sus padres, que no estarán más a su disposición.
No solamente eso, David. Pierde su vida tranquila y cómoda. Pierde la cercanía del hogar, su patria, y se va a una tierra lejana como un inmigrante forzado. Se va a vivir a Egipto, tierra de costumbres extrañas, de otro idioma.
Tienes razón, Kimberly, con ese comentario. Es como si un joven de su edad, saliendo de la secundaria, perdiera de repente el celular, la ropa de marca, su mesada que le da su padre para ir al cine o a los centros comerciales, y es porque de repente sus medios hermanos lo mandan a secuestrar para desaparecerlo enviándolo a otro país. Pobre José, con 17 años enfrentando una situación tan difícil en su vida. Y el texto cerrará el capítulo 37 diciéndonos que lo que se hace mal seguirá mal de algún modo.
Los hermanos de José se acercan al padre y se inventan una historia para explicarle lo que le sucedió a José. Cuando hicieron todo, según nos cuenta la Biblia, Judá les había dicho a los hermanos que no mataran a su propio hermano, y ellos estuvieron de acuerdo con venderlo, y los mercaderes se lo llevaron.
No me puedo imaginar la cara de Rubén cuando regresó y vio que José ya no estaba allí. Se enojó mucho.
Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, «Esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo». Conforme al versículo 33, dice que cuando la reconoció dijo, «Es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió».
Entonces rasgó los vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, «Bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él», y lo lloró su padre.
Pequeños problemas familiares que se convierten en grandes dificultades.
Por desgracia, eso ocurre más frecuentemente de lo que pensamos. Sueños que se convierten en pesadillas. Este es el comienzo de la historia de José, aquí en Misión 66.
das cuenta de todas las dificultades que se pueden encontrar en una familia? ¿Qué opinión tienes de todo lo que has escuchado? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y envíanos tus preguntas y, ¿por qué no?, cuéntanos cómo Misión 66 te ha ayudado desde que nos escuchas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, Johnny, nos vamos a nuestro tiempo de preguntas. Fenomenal esta historia de José. Sueño en una familia en confusión. ¿Por qué tanto alboroto una vez más ahora?
Fíjate, Kimberly, Jacob había enfrentado problemas en su vida personal y no siempre una experiencia negativa ayuda a una persona a prestar atención y no repetir los mismos errores.
Es cierto, porque hay muchas personas por allí diciendo que no volverán a caer en lo mismo que hicieron sus padres y al final se repite la misma historia. O peor aún, vuelven ellos mismos a cometer los mismos errores.
Entonces, si tenemos un patriarca, un hombre de Dios, de la Biblia, que vino de una familia con muchos problemas y los repitió en su familia, debemos tener cuidado nosotros mismos.
Ninguno de nosotros está exento de cometer errores. Por eso debemos estar pendiente de no tener preferencia, favoritismo, cometer injusticias, etc. Son errores que naturalmente deben ocurrir si no prestamos atención. Pero aquí en el caso tenemos otro factor que es un agravante. El problema de la familia de Jacob es que se ha marcado por la poligamia.
Y la historia nos demuestra con esta situación en particular que la poligamia nunca funcionó. Cuando la persona piensa en un modelo alternativo de casamiento, en una familia diferente de lo que Dios instituyó, esa persona piensa en el inicio, pero no piensa en el final, en el después.
Entonces vemos que a Jacob le agradaba más José porque era el hijo de Raquel, y luego todas las complicaciones se manifestaron allí porque no todos eran exactamente de la misma familia.
Y en la historia de la humanidad, en la historia de las grandes monarquías, siempre que tenemos muchas mujeres y un hombre como una especie de familia polígama, nunca la experiencia nunca fue positiva. Dios tenía razón en lo que diseñó.
Puedo ver aquí en toda esta historia el sueño de una familia en confusión. ¿Qué fue este atuendo que causó tal escándalo?
Yo también me atrevería a preguntar, ¿por qué tantos celos y envidia? Era la familia de un patriarca bendecido, pero tenía ahí sus problemas.
Leemos esto y nos asustamos. Es como dicen en algunos países, esto es como para salir corriendo. Por un atuendo simple casi surge un caso policial. Casi tenemos un programa policial de fin de tarde, como los que se ven en algunos países, a causa de una sencilla ropa.
Pero al estudiar el texto descubriremos nuevos elementos que nos ayudarán a comprender. ¿No es así, Johnny?
Creo que es muy importante resaltar que una prenda en la antigüedad tiene mucho más valor que el que podamos darle hoy. Nadie iba al centro de la ciudad a comprar docenas de camisas y ropas diferentes por un buen precio.
¿Estás diciendo entonces que la ropa es difícil en ese contexto? La gente tiene uno o dos atuendos diferentes y ya está. Me cuesta tratar de visualizar que hoy día una mujer o un hombre tenga solo una o dos mudas de ropa.
Y esta prenda que Jacob compró en el texto hebreo dice que era una túnica larga, una ropa diferente. Hoy diríamos que fue comprada en una tienda de lujo. Era de marca, la marca de Jacob. Una posibilidad en la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra se entendía como si se tratara de una vestidura colorida, de diversos colores, algo difícil de encontrar en la antigüedad.
La acotación que haces probablemente demuestre que es un atuendo caro. Una prenda importada, una ropa diferente que deja claro a los hermanos que José es realmente el favorito de papá.
Es como si hoy un padre tuviera varios hijos y diera un automóvil nuevo a uno y a los demás no le diera nada. ¿Cómo reaccionarían los demás?
La preferencia aquí es algo realmente serio. El texto revela eso de manera muy concreta.
Johnny, en los versículos 27 y 28, que es el clímax de toda la trama, he visto otras traducciones que dirán nuestra carne. Y en el versículo 28, los comerciantes madianitas, parece que José les es vendido. Pero ese mismo texto dice que fueron entregados a los ismaelitas. Entonces se hizo la confusión. No entendí quién es uno y quién es otro. Y esta carne es carne, la sangre es sangre. ¿Qué pasa aquí?
Excelente pregunta, Kimberly. Aquí hay que prestar atención a los detalles. Así que vemos en el versículo 27 del capítulo 37 que la Biblia dice, «En vez de matar, vendérselo. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano». ¿Por qué no aparece la palabra carne? Literalmente la traducción es correcta. Es nuestra propia carne, pero no se suele decir así. Si tienes un primo, un familiar y alguien pregunta, «¿Quién es este?», no sueles decir, este es mi carne, este es filete. No vas presentando a la familia y diciendo, este es chuleta, este es costilla.
Lógicamente que no, no funciona así. Nadie hace eso. La forma más normal de decir que alguien es un pariente cercano es decir que es sangre de mi sangre o de mi propia sangre.
Y es por eso por lo que la Reina Valera Contemporánea lo traduce dando la idea del concepto de manera específica. La misma dificultad ocurre en el versículo 28 cuando dice, «Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto». El caso es que son ismaelitas, una forma de decir que son comerciantes en el desierto, pero que vienen de la región de Madián.
Para aclararlo, hemos de decir que otra forma de traducirlo es mercaderes ismaelitas de Madián.
Así es. Sé que esto está lleno de detalles, pero el hecho es que la Biblia necesita ser explicada donde haya duda.
El autor es bastante específico y preciso en los detalles de la historia, lo cual le da credibilidad al texto. Para finalizar nuestro tiempo de preguntas, ¿fueron los sueños de José los delirios de un adolescente o Dios realmente estaba hablando?
Muy interesante y pertinente tu pregunta, Kimberly. Y es que en este texto, aquí de Génesis 37, encontraremos la historia de José soñando, y si bien en su mente aparentemente son de ellos, también son de Dios.
Ahora, yo agregaría que aquí tenemos algo muy importante que observar. Por supuesto que no todos los sueños que tenemos son una revelación de Dios. Pero en el caso de José, Dios tenía un plan para usar su vida para preservar a su pueblo. Tiene que ver con ese pacto, hecho con Abraham y cruzando la historia hasta llegar a la redención final, para preservar su pueblo en Egipto en aquel momento y luego traerlos por fin a la tierra donde ellos habrían de habitar.
Pero observa esto también, David. El caso es que este sueño es de José y de Dios al mismo tiempo, mostrándonos que Dios actúa con nosotros en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades y en medio de nuestra fragilidad.
Así que, aunque José fuese un niño mimado, los sueños vinieron de Dios. Él no sabía cuándo y cómo hablar sobre ellos, pero ellos eran de Dios.
Fíjate, Kimberly, que viéndolo desde ese punto de vista, esto nos da una gran esperanza. Porque Dios también actúa en nuestras vidas a pesar de nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, y a pesar de que no sabemos comportarnos perfectamente en todas las situaciones.
Tengamos mucha alegría por depender de un Dios así.
Me pregunto cómo era el desayuno de la familia de Jacob. Todo el tiempo llegaba el muchachito con su ropa bien planchada. ¿Podemos decir que José es un tipo de Cristo, Johnny? ¿Podemos decir algo así considerando que era un adolescente problemático?
Tenemos que ser un poco cautelosos en esta afirmación. Tipo es una expresión que se refiere a ciertas cosas del Antiguo Testamento que apuntan a una realidad futura que se cumple en la persona de Cristo. Y aquí, en el caso de José, hay algunos paralelos entre José y la persona de Jesús. El hecho de que fue vendido por sus hermanos, el sufrimiento, etc. Pero no hay duda que podamos decir de que José es una especie de historia de Jesús en el Antiguo Testamento. Es bueno tener cuidado, señalando ciertos paralelismos, pero no tanto como en otras ocasiones cuando el texto es claro y objetivo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Solo nos quedan unos minutos para resumir la misión de hoy y saber de qué manera podemos aplicar lo que hemos aprendido. Si tienes un adolescente o tu familia está demasiado metida en líos, presta atención a la aplicación del estudio de hoy.
Sueños en una familia en confusión fue el tema de hoy.
¿Qué podemos aprender de forma práctica para nuestra vida? Descubriremos en este texto que los pequeños problemas en la familia merecen más atención. José, un soñador, nos lo revela.
Sus sueños le indicaban que un día toda su familia se inclinaría ante él. Pero al principio ocurriría todo lo contrario. El favoritismo de Jacob provocó terribles sentimientos de celos por parte de sus parientes, que se convirtieron en un complot asesino para deshacerse de él de un modo u otro. Finalmente, lo vendieron como esclavo a una banda itinerante de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Y después tomaron su túnica de muchos colores, la mojaron en sangre y engañaron a su padre Jacob, diciéndole que lo había matado un animal salvaje. Los hermanos pensaron que se habían salido con la suya, pero se van a llevar una gran sorpresa.
Hay que tener cuidado. Vemos que toda una situación de tremendas dificultades surge en una familia que conoce a Dios, que está acomodada y lo tiene todo para salir bien. Pero un pequeño detalle, una preferencia muy significativa por parte de Jacob crea tal confusión que los hermanos de José llegan a odiarlo.
José crece como una persona con dificultades personales y de maduración, y finalmente los problemas llegan casi a la muerte. Así que nosotros, en nuestro día a día, en nuestro ajetreo, con prisa, no podemos dejar a la familia en un segundo plano. Da gracias a Dios por su amor, que revierte los grandes problemas. Pero recuerda, cuida bien a tu familia, incluidos los pequeños detalles.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
A veces, cuando viajamos a reservas indígenas en Norteamérica, terminamos en caminos poco transitados. Nuestro director de entonces, el hermano de la tribu Ojibwe, Craig Smith, se encontraba en uno de esos caminos. Su destino era una reserva remota en el norte de Canadá. En un punto de su viaje de 225 kilómetros, notó una camioneta que venía en dirección contraria, avanzando lentamente. Craig también decidió reducir la velocidad. Fue entonces cuando vio lo que el conductor ya había visto, un ciervo al costado del camino. Lamentablemente, una de sus patas traseras estaba rota y colgaba al moverse. En ese momento comprendí el resto de la escena que había provocado que la camioneta se detuviera frente al ciervo. Al otro lado del camino, un lobo acechaba al ciervo herido. Era obvio que lo único que la camioneta podía hacer era posponer lo inevitable. No hubo un final feliz para ese ciervo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema: ¿cómo escapar del acosador de tu alma? Si pudiéramos ponernos los lentes de Dios, aunque solo fuera por un día, y observar nuestra vida, veríamos una escena muy parecida a la que mi amigo presenció en los bosques del norte de Canadá. Y nos inquietaría porque veríamos a quien nos está acechando, esperando la oportunidad para atraparnos. Ese es a quien la Biblia llama el diablo, y él quiere tu alma. La Biblia lo describe como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar en 1 Pedro 5:8. Ignorar esta advertencia es caer directamente en las garras del depredador. Por muy inteligentes o fuertes que nos creamos, ese ciervo vulnerable nos describe con precisión. La Biblia dice que somos como ovejas en Isaías 53:6, uno de los animales más vulnerables. El objetivo del diablo para ti se resume en una palabra: infierno. Es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, dice Mateo 7:13-14. Esto debería inquietarnos. Nuestra palabra para hoy revela al que quita la vida y busca salirse con la suya, pero también revela al dador de vida, quien es nuestra esperanza. En Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo parece ofrecerte vida, pero él únicamente da muerte. Su plan es alejarte del único que puede salvarte, Jesús. Porque Jesús fue destrozado por tu pecado para que tú nunca tengas que sufrir esto. La única esperanza que tenía aquel siervo herido era un Salvador. Esa es tu única esperanza de liberarte de tus pecados, de estar con Dios en el cielo. La Biblia dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades en Isaías 53:5. Al igual que la camioneta que se interpuso entre el asesino y el siervo, lo único que nuestra religión puede hacer es posponer lo inevitable. Hay muchas cosas buenas que no pueden salvarnos. El pecado es demasiado caro para que la religión lo pague. El Salvador es nuestra única esperanza. Y la Biblia dice: gracias a sus heridas fuimos sanados. El plan del diablo es simple: mantenerte ocupado con cualquier cosa menos con Jesús. No le importa si es placer, religión, trabajo, estudios, familia o complacer a los demás. Lo único que necesita es impedir que confíes en Cristo. Quiere alejarte de Jesús hasta tu último aliento. Hoy, el que quita la vida y el que la da luchan por tu alma. Esa es la lucha que sientes en tu corazón. Por favor, ¿permitirías que este sea el día en el que te entregues al único que puede salvarte? El Salvador que se negó a salvarse a sí mismo para que tú pudieras ser salvado. ¿Le dirías: Jesús, Señor, perdóname, soy tuyo?
Mujeres de Esperanza.
Es como una extraña sensación de ardor. Cuando me acuesto, de repente lo siento dentro de mí, justo bajo las costillas. Pienso y recuerdo que un momento antes de irme a dormir, tomé un vaso de jugo de fruta. Eso fue un gran error de mi parte. Me levanto y busco la medicina de antiácidos. Si estás experimentando algo así, tienes reflujo ácido y sabes que duele. ¿Qué haces entonces? Permanece con nosotras, lo averiguaremos.
Bienvenida al programa Mujeres de Esperanza. Es un gusto compartir contigo este tiempo. Nos hace bien estar juntas, animarnos cuando las cosas no van bien y alegrarnos si escuchamos una buena noticia. Gracias por ser parte de nuestra amistad.
Hoy comenzaremos con un tema médico y de la salud de nuestros cuerpos. Compartiremos de buena música y palabras de ánimo para cuando las cosas no nos salgan tan bien como hubiéramos querido. Daremos nuestros medios de comunicación para que nos des tus comentarios y nos digas cómo te sirven los temas tratados. ¿Qué te parece si comenzamos con un tema musical? Disfrútalo.
Me haces creer que servará bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero alabarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Se sentí muy dentro de mí, que me has creado y que estoy viviendo por ti. Si reí.
Dime, ¿te gusta comer? A mí sí. ¿Y qué acerca de los chocolates? Son mi perdición. ¿Y acerca de las comidas condimentadas y salsas de tomates? Son tan ricas. Quizás has experimentado alguna vez un dolor o ardor en el pecho y luego de comer chocolate o comidas muy condimentadas y con salsa de tomates. Te sentiste indigestada y has tenido que hacer dieta de alimentos. Seguramente habrás tenido una enfermedad llamada reflujo gastroesofágico.
Casi todas las personas experimentan indigestión o ardor en algún momento de sus vidas. Pero hay diferencia entre la indigestión ocasional y la acidez causada por el reflujo ácido. Las personas con reflujo ácido tienen un persistente ardor o quemazón 2 o más días a la semana. La acidez se describe mejor como una sensación quemante en el centro de tu pecho. Muchas personas con reflujo ácido culpan su enfermedad debido a dietas, vidas ocupadas y estrés. Y aunque estas cosas puedan hacer la condición más severa, no es lo que la causa y no se va por sí sola.
Para entender lo que causa la enfermedad del reflujo ácido, debemos hablar un poco acerca de nuestro sistema digestivo. Este sistema involucra los órganos de tu cuerpo que procesan los alimentos que comes. Hay 3 principales partes de este sistema involucrados en la enfermedad del reflujo ácido: el esófago, una válvula o anillo, y el estómago. El esófago es un tubo largo que conecta la boca con el estómago. Es por donde pasa la comida hacia el estómago. La válvula es como un anillo al final de la parte de abajo del esófago. Se abre para permitir pasar la comida del esófago al estómago y se cierra para detener que el ácido del estómago pase al esófago. En el estómago, los alimentos son procesados por el ácido estomacal. Después de este proceso, los alimentos continúan hacia los intestinos, un muy largo tubo donde los nutrientes de los alimentos son absorbidos por el cuerpo.
Uno de los síntomas más comunes del reflujo ácido es la persistente acidez o ardor. La acidez o sensación de ardor en el medio del pecho es causado cuando los ácidos estomacales suben al esófago. Sucede cuando la válvula entre el estómago y el esófago no es suficientemente fuerte como para guardar o mantener el ácido en el estómago. A veces es tan floja esa válvula que algo del estómago sube a la boca. Algo del ácido pasa y deja un sabor amargo en la boca. No todos los que sufren reflujo tienen los mismos síntomas.
Los síntomas más comunes entonces son ardor, un sabor amargo en tu boca, dificultad en tragar.
A veces el ardor puede llegar a ser tan incómodo que no te sientes con ganas de trabajar o estar con otras personas. Muchos dicen que los síntomas se ponen peor después de comer, cuando se inclinan o se acuestan. A veces, si deben tomar algunos medicamentos, los malestares se empeoran también. Hay otra clase de síntomas que se puede tener, y son tos persistente, se nota más al acostarte por las noches, ronquera en la garganta, trastornos estomacales y dolor en el pecho.
Pero si tienes un severo y repentino dolor en el pecho, contáctate con tu doctor tan pronto como te sea posible. Podría significar que estás teniendo una amenaza de vida diferente o que no tiene nada que ver con un reflujo estomacal.
Pero si piensas que tienes la enfermedad del reflujo y experimentas cualquiera de estos síntomas, te vamos a recomendar algunos cambios en la alimentación y de conducta que podrán ayudarte a reducir los síntomas. Lo que mejor funciona es comer comidas pequeñas o en poca cantidad. Deja de comer antes de sentirte muy llena. De esa manera, tendrás menos comidas en tu estómago para digerirla de una vez. Luego, más tarde, comes algo pequeño si estás con hambre. Al atardecer, no comas demasiado, pues te será difícil dormir por la noche.
Hay algunas comidas que irritan tu estómago más que otras. Podrían ser las comidas que contienen mucha grasa, como embutidos, fiambres, chorizos. A veces los productos a base de salsas de tomates y los chocolates. Otros alimentos problemáticos son el alcohol, café, jugos de fruta, ajos y cebollas. Para otros, los alimentos muy condimentados les causan problemas. Si cualquiera de estas cosas nombradas pueden enfermar tu estómago, debes evitarlas.
Si tienes algunos kilos de más, eso presiona tu estómago. Trata de perder peso si puedes. Eso te ayudará mucho. Además, no te acuestes enseguida después de comer. El consejo de los profesionales es que después de comer, dejes pasar 2 o 3 horas antes de acostarte. Podrías elevar la parte de la cabecera de tu cama unos 20 centímetros, añadiéndole unos tacos de madera a las patas delanteras de tu cama. Además, usa almohadas o frazadas si necesitas para elevar un poco más la cabeza y toda la parte de más arriba de tu cuerpo desde la cintura. No uses ropas ajustadas y nada que le agregue presión a tu estómago.
Estas son solo unas pocas sugerencias para ayudarte a reducir los síntomas, pero no los ignores, especialmente si llegan a ser más pronunciados. Dejarlo sin tratar, el reflujo podría causar serios problemas de salud. Si puedes conseguir Milanta o algún otro medicamento, úsalo para ayudarte a reducir el ácido estomacal y aliviar el dolor. Siempre sigue las indicaciones de la etiqueta para un uso más seguro.
Y si los malestares se prolongaran, lo mejor es ver a tu doctor para un tratamiento adecuado. Hay buenas medicinas que podría recomendarte para reducir la cantidad de ácido que produce el estómago. A veces es necesario recurrir a una pequeña cirugía para poder vivir sin esas molestias. Tener buena salud es importante, por tanto, vale la pena cuidarla.
Esperamos que estos consejos te hayan servido. Haremos ahora una pausa, escucharemos una canción y luego tenemos más.
Vivo y muero por tu fe. Eres mi mayor obstinación. Eres el soplo de aliento en mí. En tus obras está mi habitación. Por tu gracia estoy en pie. Para siempre dura tu favor. Quiero ver tu fuego en el altar y que el altar sea yo. Quiero llegar al cielo en alas de tu amor. Quiero sentir el soplo de tu bendición. Sumérgeme en tu esencia y hazme rebosar. Y con tu aceite fresco, úneme una vez más. Concédeme el deseo de escuchar tu voz, de verte cara a cara.
desfallecen mis huesos sin ti. Tú la roca de mi salvación.
Cuando niña jugaba a las escondidas con mis hermanos, recuerdo cuánto me gustaba hacerlo. Corríamos a buscar un escondite mientras uno contaba hasta 10. Ahora que soy abuela y algunos de mis nietos son pequeños, puedo jugar con ellos a las escondidas. Me resulta muy entretenido hacerlo al ver cómo se divierten buscando algún escondite. En su inocencia a veces se dejan ver aún antes que yo los encuentre. ¡Qué momentos divertidos pasamos! Así son los juegos de la niñez, ¿los recuerdas? Pero si una persona adulta se esconde de los otros adultos, ya no es un juego, sino, por lo general, es el resultado de una muy penosa y dolorosa experiencia. No es un sentimiento divertido para nada tener que escondernos cuando estamos sufriendo por algo. Dime, ¿estás escondida en algún lugar oscuro y no te dejas ver? Permíteme preguntarte, ¿eres como la tortuga? Probablemente pienses, ¿qué pregunta más tonta? Quiero relatarte una historia acerca de una tortuga llamada Tilly. Mientras escuchas este relato que Elizabeth nos va a leer, pregúntate en qué te pareces a Tilly. Podría hacer que entiendas muy bien su historia.
Tilly vivía en lo profundo y oscuro bosque de árboles muy altos y verdes arbustos de toda clase. Pero Tilly no estaba sola en el bosque. Zorros, osos, ardillas, conejos y diferentes clases de pájaros vivían allí. Había también otras tortugas. Algunos de los animales eran sus amigos y algunos no. Tilly sabía acerca del miedo y el dolor. A menudo se sintió rechazada. Ya verás, ella era diferente a las otras tortugas. Tenía una brillante y amarilla estrella marcada sobre su caparazón. Ella odiaba esa marca. Eso hacía que fuera más fácil para los humanos y otros animales encontrarla. Además, Tilly se movía más lento que las otras tortugas del bosque. Sus patas eran más cortas, así que las tortugas amigas caminaban más rápido y se desaparecían de su vista antes que pudiera alcanzarlas. Sentía vergüenza de la manera que su cuerpo había sido hecho. Y cuando las otras tortugas la molestaban y le decían que no era de valor debido a su diferencia, eso la lastimaba profundamente. Solo quería meterse en su caparazón y quedarse allí escondida. Y eso es lo que hacía la mayor parte del tiempo. Escondiéndose era la manera que escapaba de quienes querían lastimarla. Tilly recordaba la vez en que un humano de nombre Tommy llegó al bosque. Él la encontró debido a la marca amarilla en forma de estrella y comenzó a arrojarle piedras, probando si acaso podría golpear justo en la marca. Tilly se metió bien adentro de su caparazón, pensando que el muchacho la dejaría tranquila. Pero Tommy la tomó entre sus manos y comenzó a pincharla con unos palitos. Para su alivio, pronto se aburrió de ella y la tiró al piso. La pobre no quería ni pensar acerca de lo ocurrido. Al pasar el tiempo, Tilly se encontró escondiéndose cada vez más en su caparazón. Las otras tortugas a veces la invitaban a jugar, pero ella temía ser lastimada con sus conversaciones, así que prefería quedar escondida en su caparazón. Parecía más seguro permanecer allí. Con el tiempo, ellas la dejaban cada vez más y más sola. Ella estaba muy triste y sola, pero no quería admitirlo. En su corta vida, solo había conocido el temor y el rechazo. A veces se iba hasta el borde del bosque y a la distancia podía ver una casa grande de piedra en lo alto de la colina. A menudo se preguntaba acerca de las personas que veía alrededor de esa casa, un hombre y un niño. Estaba feliz que ellos no la vieran, pues sentía temor de los humanos como Tommy. Un día, mientras Tilly descansaba al costado del bosque, el niño de esta casa grande de piedra pasó por allí. Ella se metió bien adentro de su caparazón. Estaba dispuesta a no confiar en nadie. El niño de nombre Josué se arrodilló enfrente de ella. Cariñosamente tocó su lomo, notando su marca amarilla. «¡Qué hermosa estrella amarilla!», dijo el niño. «Dios te ha creado con una marca especial». Le ofreció unos trocitos de comida, por si ella tan solo se asomara y comiera. Pero Tilly estaba determinada a permanecer a salvo. Después de que el niño regresó a la casa de piedra, Tilly asomó su cabeza para observar. Notó que otros animales del bosque pastaban en la verde pradera cerca de la casa. Josué estaba entre ellos. La tortuga lo escuchó hablando con los animales y se sorprendió que no tuvieran miedo. De cuando en cuando, Tilly regresaba a la orilla del bosque. Tenía curiosidad acerca de este niño llamado Josué, y cuando él la veía, se acercaba y le hablaba amablemente y le ofrecía comida. Aún así, ella permanecía guardada en su caparazón. No confiaba en Josué. Una tarde hubo una tormenta. El agua del riachuelo comenzó a crecer. Tilly trató de irse a la parte alta del terreno, pero sus patas se movían lento. Ella se resbalaba y patinaba en el terreno mojado. Podía sentir cómo el agua rodeaba su cuerpo. A lo lejos, sintió que Josué la llamaba por su nombre. «Tilly, Tilly, ¿dónde estás?». Escuchó sus pisadas acercándose, así que ella se escondió en su caparazón. Josué la recogió del piso mojado con sus manos. Le dijo cariñosamente, «Tilly, te encontré. Fue fácil encontrarte debido a la estrella amarilla en tu lomo. Estaba preocupado porque sé que caminas lento en comparación a los otros animales». Luego añadió, «Tilly, mi papá me dijo que puedo llevarte a casa conmigo, mi casa grande de piedra, y allí estarás segura». Josué cuidadosamente la tomó y la llevó a su casa. La cuidó y pronto ella se encontró mirando fuera de su caparazón. Se sentía segura y a salvo. Estaba aprendiendo a confiar. Sí, aún a veces los animales del bosque se reían de ella y le decían palabras crueles, pero ahora ella no se escondía más. Pudo amar a esos animales porque ella sabía que era amada por Josué y su padre.
Mi querida amiga, ¿a veces actúas como Tilly la tortuga? La caparazón, esa es una figura de la manera en que nos escondemos de otros para ser protegidas del rechazo y el dolor. No nos comportamos de tal manera que mantenemos alejados a quienes quieren conocernos. Mantenemos un secreto nuestras necesidades. Podemos sentirnos seguras por un poco de tiempo, pero evitamos el amor, el gozo y la amistad, todas cosas buenas que vienen de nuestra relación con Dios y las otras personas. Tú sabes que Josué es otra manera de decir Jesús. ¿Sabes quién es Jesús y quién es su Padre? ¿Sabes que sus manos pueden sostenernos y en ellas podemos estar seguras y libres de vergüenza, temor y soledad? No temas, no tenemos por qué escondernos. Esas manos cariñosas y amorosas, las manos de Jesús, quien es el Hijo de Dios. Él sacrificó su vida cuando murió en la cruz por ti y por mí. Cuando las que realmente debíamos morir éramos nosotras que somos pecadoras. Te animo a que pongas tu vida en Él y seas guardada de las aguas tormentosas de la vida. Él promete guardar a sus hijas seguras y a salvo en sus manos, ahora y llevarnos a su hogar celestial un día a vivir con Él para siempre.
Jesús, y algunos buscan dónde está su taller. porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que él los prepare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigues perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad, carpintero. Oh, 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 carpintero. Oh, 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 oh.
Mi carpintero transforma mi vida.
Hoy hemos hablado acerca de experiencias dolorosas que marcan nuestras vidas. Algunas pueden ser físicas, como el reflujo ácido, y otras emocionales, como el rechazo. Ya sea que nuestro dolor sea físico o emocional, Dios nos comprende y sufre con nosotras. Él hizo nuestros cuerpos y nuestras emociones, así que conoce muy bien cuánto sufrimos y también sabe mejor que nadie cuándo venir en nuestra ayuda y sanarnos. Uno de los dones que Dios nos ha dado para ayudarnos a luchar con el dolor en nuestras vidas es la posibilidad de hablar con Él por medio de la oración. Helen Steiner Rice escribió Mi oración diaria, que puede ser tu oración también. Escúchala. Dios, seas mi lugar de descanso y protección en horas de angustia, derrota y desilusión, que nunca le dé paso a la autocompasión y a la tristeza, que siempre esté segura de un mañana mejor, que me mantenga sin temor, pase lo que pase, segura en el conocimiento que solo debo orar y pedirle a mi Creador, mi Padre Celestial, que me mantenga en paz con su gracia y su amor. Amén.
Amiga, tenemos que despedirnos por hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
En el último programa estuvimos notando con verdadera satisfacción que el cristianismo se caracteriza por sus actitudes positivistas. Es interesante que esto sea así justamente cuando en el mundo entero existe tanta incertidumbre en cuanto a una avalancha de problemas y peligros que acechan a la humanidad en forma creciente. No cabe ninguna duda de que nuestro mundo está sufriendo más cambios ahora que en toda la historia de la humanidad. El medio ambiente también está registrando las catastróficas consecuencias del progreso industrial del hombre. El suministro de alimentos a grandes masas de hombres, mujeres y niños es inadecuado, por no decir imposible. Como consecuencia, las estructuras financieras y políticas del mundo entero están pasando por cambios críticos y peligrosos. Vemos que naciones aparecen y otras sucumben bajo dominación ajena. En otras partes del mundo, yo diría menos privilegiadas que el cono sur de Sudamérica, el derrumbe moral y espiritual ha llegado a proporciones de una epidemia de corrupción que va arrastrando a nuestro mundo hacia el cataclismo. Por eso existe un estado de inseguridad entre los líderes de las naciones, entre los financistas, entre los industriales, entre los comerciantes y entre los trabajadores y empleados juntamente con sus familias. Todos miran hacia el futuro, pero se les interpone un enorme signo de interrogación que impide la visibilidad. En medio de estas dudas, en medio de esta inseguridad sobre tantos factores desconocidos, el cristiano está sereno. Está despreocupado por sí mismo, aunque sumamente preocupado por los que se encuentran en tales condiciones, sin fundamento firme, sin brújula, sin norte. El cristiano sabe que cuanto más se derrumbe nuestro mundo, tanto más cercana está la llegada de nuestro Señor. ¡Qué hermoso es poder descansar en la certidumbre de que mi Señor es el Todopoderoso!
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro encuentro con A Través de la Biblia. Les habla su anfitrión para Uruguay, el pastor Lemuel La Rosa. También todo el equipo de RTM Uruguay está a su servicio en lo que podamos ayudarle para aprovechar el estudio de A Través de la Biblia. Hoy nos situaremos en la parte final del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 25. Este ha sido un magnífico estudio en el Evangelio de Juan. Hemos pasado varias semanas en este libro del Nuevo Testamento. Espero que haya sido de bendición para usted. Hoy nos está visitando Anabel Torrealba, quien es la directora para América Latina de Radio Transmundial. Tiene algunas cosas importantes para decirnos. Le damos la bienvenida a Anabel Torrealba.
Hola, qué bueno estar aquí con ustedes y gracias por dejarme entrar a este programa tan especial.
Anabel, recientemente estuviste haciendo contacto con los oyentes en América Latina. Cuéntanos un poco cómo te fue.
Nos fue muy bien y les voy a comentar que cuando vamos para América Latina, vamos con los productores, digamos, los que generaron este programa tan hermoso que muchos oyentes disfrutan cada día en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que se encuentren.
Así es.
Viajamos junto con ellos, nosotros que trabajamos directamente con la audiencia y ellos que son los que están detrás de cámaras, digamos.
Así es.
Entonces, cuando vamos a estos países, tratamos de saber cómo estaban percibiendo la audiencia el programa. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, voy a contarles de dónde estuvimos primero recientemente. Recientemente estuvimos en Honduras y también estuvimos en Guatemala. En Honduras fue muy interesante porque el programa se transmite en varias estaciones de radio allí. Súper contentos de que pudiéramos visitarles y lo que muchas personas se acercaron hasta el estudio de grabación para compartir sus testimonios con nosotros.
¡Wow! ¡Qué experiencia tan interesante!
Sí. Y, por ejemplo, voy a contar una chica que es abogada, que estaba como buscando saber más acerca de Dios, pero no estaba convencida. Pero llegó un momento, ella había escuchado del programa, pero no estaba tan interesada en aquellos momentos, pero a esta edad que ella tiene, con dos hijos, estaba como en la búsqueda, ¿no? De claro. algo más allá de lo normal.
Así es.
Porque su vida estaba teniendo algunos retos. Entonces comienza a escuchar el programa, comienza a hacer el estudio, y mientras más escuchaba el programa, más dedicaba tiempo para aprender, hacer anotaciones. Wow. Y entonces allí nos mostró cómo lo hacía. Fue muy bonito saber que las personas, cuando están en momentos difíciles, muchas veces se encuentran el programa como una forma de aliviar la desesperación que sienten y encontrar la esperanza que necesitan para lo que están realizando. Entonces, eso fue muy lindo ver cómo la vida de ella cambió desde que ha estado escuchando el programa. Muy bonito. Y ahora, bueno, sus hijos están también junto con ella escuchando. Son pequeños.
Así es. Muchas personas no saben cuántas personas están detrás del programa A Través de la Biblia. Quizás piensan, bueno, Geyel Ortiz, Samuel Montoya y ya. No, pero hay un grupo de personas entre las cuales estás tú, que trabajan en la coordinación, en los contactos y demás. ¿Con quiénes viajaste a estos dos países en este momento?
Estuvimos allí en Guatemala y en Honduras con James Rosa, que es el director para América Latina de A Través de la Biblia.
Okay.
Y también está Harry Bettig, que es la persona que es la alianza entre nosotros, Radio Transmundial, y A Través de la Biblia. Juntos trabajamos para llevar adelante este ministerio y para que la gente conozca de Jesús y para que sean discipulados o, digamos, aprendan mejor lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca de Jesús y de la salvación y la esperanza que podemos tener en Jesucristo.
Así es. Yo sé que tú no puedes responder por ellos así, de manera oficial, pero cuando estuviste con ellos, ¿cómo viste la experiencia de ellos al estar en contacto con los oyentes y personas que hacen el estudio bíblico?
¿Estás hablando de los oyentes?
No, estoy hablando de Harry y James.
James, sí. Que le decimos Santiago. En algunos momentos le llamábamos Santiago, en otros momentos le decíamos Jaime. Porque su nombre se puede traducir de varias maneras.
Claro, claro.
Pero ellos estaban, por ejemplo, te cuento de James, estaba súper emocionado de ver el impacto que ha causado el programa a lo largo de los años, porque cada una de esas personas, por ejemplo, las que se acercaron al estudio de grabación en Honduras, era la abuela, pero que el hijo también estaba escuchando el programa. Wow. Y el hijo del hijo. O sea, era lo común de este país era que la gente había ido de generación en generación escuchando el programa. Eran miles de personas.
¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí. ¿Y cómo les fue en Guatemala? Nos has contado un poco de Honduras. ¿Qué tal les fue en Guatemala?
Sí, en Guatemala llegamos y desde que nos subimos un bus, no es el autobús bíblico, el bus que nos fue a buscar al aeropuerto. El hombre que manejaba el bus resulta que escuchaba A Través de la Biblia.
¡Wow! ¡Qué coincidencia!
¡Exacto! Y entonces él nos contó su testimonio, nos dijo desde cuándo escuchaba, cómo fue que lo encontró, porque tú sabes que algo bien interesante que ocurre con A Través de la Biblia es que cada persona ni siquiera estaba buscando escuchar el programa, sino que se topa con el programa.
Exactamente.
Y el mensaje toca su corazón se queda enganchado.
¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Por qué es importante que los oyentes compartan sus testimonios con nosotros?
Es importante porque cuando nosotros hacemos este trabajo, ustedes saben que todo tiene un costo.
Claro.
¿Verdad? Todo tiene un costo. Y el que nosotros podamos contar las historias de lo que el programa ha hecho en la vida de personas de las cuales nosotros soñamos que están escuchando, porque nosotros no te vemos.
Exactamente.
Nosotros esperamos que tú estés allí escuchando.
Claro, así mismo es, así mismo es.
No te vemos, pero entonces necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida a través de estos estudios. ¿Qué cosas ha cambiado en ti? ¿Cómo tu vida ha sido transformada por lo que estás escuchando? O sea, eso es bien importante para que nosotros podamos compartirlo con las personas que dan donaciones, para que nosotros podamos seguir produciendo no solamente el programa, pero para que continuemos colocándolo en estaciones de radio, en otros lugares, también para hacer traducciones del material que tenemos ya por muchos años,
que
necesitamos convertir en literatura.
Así
entonces
es.
Todos esos recursos nos ayudan a seguir alcanzando a muchas más personas y lo bueno de todo esto es que tú también eres parte.
Así es.
De lo que Dios está haciendo. Tú te conviertes en un embajador también de Dios en alcanzar a otros, con lo cual tú fuiste alcanzado.
Así es. Y para que usted sea parte, le invitamos a que me escriba un correo electrónico. Por favor, apunte atv@transmundial.org, atv@transmundial.org, y comparta con nosotros cómo este programa está siendo de bendición.
Ahora iniciamos el estudio final del Evangelio de Juan. Antes, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que hemos vivido en el estudio del Evangelio de Juan. Pedimos tu bendición para este tiempo que será importante hoy al terminar con el estudio del mismo. guíanos con tu espíritu, bendice a cada oyente con toda clase de bendiciones. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
En nuestro estudio de hoy terminaremos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y con él concluiremos también nuestro estudio de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos considerando el segundo incidente en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que es el desayuno a la orilla del mar, el cual nos revela que el Señor Jesús es el Señor de nuestros corazones. Y vimos cómo Jesús invita a sus discípulos a desayunar con él después de una infructuosa noche de pesca, pero que debido a su intervención milagrosa podían ahora retirar una red llena de peces. El Señor, pues, les invita a desayunar con él. Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y se desayunen con él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimentara, sería verdaderamente maravilloso, porque Él quiere alimentar a los suyos. Bien, llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 21 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Nuestro Señor toma a Simón Pedro y llama a su servicio a este discípulo que vacila, que falla y que tambalea. Y aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. Amor para con el Señor es el requisito previo al servicio. Hay algunas analogías aquí relacionadas con ocasiones anteriores. Estamos seguros de que vinieron a la memoria de Pedro. Pedro había sido llamado previamente al ministerio después de una pesca milagrosa. Pedro perdió aquel ministerio ante un fuego de carbón cuando negó a su Señor. Ahora, después de una pesca milagrosa, nuevamente se halla calentándose junto a un fuego de carbón. Negó tres veces a su Señor y Jesús le hace la pregunta tres veces. Una de las primeras cosas en las cuales nos fijamos es que el Señor le llama Simón. Ni siquiera le llama Simón Pedro. Recuerde que en Mateo capítulo 16, el Señor había dicho que cambiaría su nombre por el de Pedro. Bueno, todavía no es Pedro la roca, sino simplemente Simón. Ahora hay tres preguntas que hace nuestro Señor, tres afirmaciones dadas por Pedro y luego tres exhortaciones dadas por nuestro Señor. Cuando Jesús pregunta a Pedro: «¿Me amas?», usa la palabra griego agapao, que significa el amar con todo el corazón, un tipo superior, sublime de amor. Pedro evita usarla y en su respuesta usa la palabra fileo, que significa gustar mucho de uno. Pedro, el que había insistido en que moriría por él y luego aquella misma noche había negado que le conocía siquiera, ya no se jacta más. Profundamente consciente de su propio fracaso, es completamente sincero y se aflige por no poder llegar al nivel del amor agapao. Note usted que sobre la base de su amor fileo, tan débil que le da vergüenza, que Cristo le comisiona. Resumiendo, tenemos entonces lo siguiente. En la interrogación, Jesús usa la palabra agapao. Pedro responde con la afirmación fileo, y Jesús exhorta: «Apacienta mis corderos». Luego tenemos la segunda interrogación, en la cual Jesús usa una vez más la palabra agapao. Pedro nuevamente le responde afirmando fileo. Y Jesús exhorta por segunda vez: «Pastorea mis ovejas». Y tenemos por último la tercera pregunta, en la cual Jesús usa la palabra fileo. Pedro afirma fileo, Y Jesús exhorta entonces, apacienta mis ovejas. En la primera pregunta, nuestro Señor añade las palabras, ¿me amas más que estos? Las palabras más que estos pueden referirse a las cosas materiales. Pedro había ido a pescar y la pregunta podría ser, ¿amas al Señor más que el negocio de pescar? Creemos que lo que significa es que el Señor le pregunta si ahora está preparado para decir que ama al Señor más que estos otros discípulos. Usted recuerda que esta había sido la jactancia de Pedro antes de negar al Señor. Había dicho que él entregaría su vida por su Señor. No debemos olvidar tampoco que nuestro Señor había aparecido privadamente a Simón Pedro después de su resurrección, y lo que tuvo lugar allí no se registra. Fue una entrevista privada. Sin embargo, creemos que podemos estar seguros de que hablaron en cuanto a la negación de Pedro. Simón Pedro la confesó al Señor y el Señor le restauró. Este incidente aquí trata de la comisión de Pedro para la obra del Señor. Ya ha sido perdonado y restaurado. Ahora fíjese usted que el Señor le manda a Pedro a apacentar sus corderos. Tememos que muchos leen estas palabras de la manera siguiente. Critica a mis corderos. Pero no, amigo oyente, nuestro Señor le manda a apacentarlos, a darles la palabra. Son inmaduros y no necesitan de la crítica, lo que necesitan es una alimentación. Ahora observe usted que las ovejas también necesitan ser alimentadas. Todos, amigo oyente, necesitamos de la alimentación de la palabra de Dios. El secreto del servicio es amor para el Señor. Eso es lo más importante. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Uno de sus mandamientos es el de ir al mundo y predicar el Evangelio. Pero esto se basa en el amor. El apóstol Pablo dice, «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero». Aun cuando nuestro Señor no puede fiarse de nosotros porque le fallamos por ser débiles, aún así nos ama. Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La salvación es en verdad un asunto amoroso, y el amor es el requisito previo del servicio. Este incidente, pues, nos muestra que el Señor Jesucristo debe ser Señor de nuestros corazones. Este debe ser nuestro móvil para el servicio. Y bien, pasamos ahora a considerar el último incidente en este capítulo 21 de San Juan. Jesús anuncia la muerte de Simón Pedro, y esto revela que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras mentes. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús informa a Pedro que será mártir. Pedro había dicho que moriría por el Señor Jesús. Pues bien, eso es lo que hará. Después de decirle esto, Jesús le pide a Pedro que le siga. Y los versículos 20 y 21 continúan diciendo, «Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de éste?». ¿No es esta una reacción típica de Simón Pedro? Dice, «Ahora que me has dicho lo que yo voy a hacer, dime lo que le toca hacer a Juan». Y Jesús le responde aquí en el versículo 22, Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Nuestro Señor le está diciendo, «Mira, Simón, tú vas a morir por mí. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si vive hasta que yo regrese, eso no hace ningún efecto en lo que tú vas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí». Continuemos ahora con los versículos finales, versículos 23 hasta el 25. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero». Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos aquí algo interesante. La ignorancia o la falta de conocimiento no sirve como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Pero, amigo oyente, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario que las sepa. Hay cosas que no le importa saber. Lo importante, amigo oyente, es seguirle a él. Jesús no reveló lo que iba a pasar a Juan. Simplemente dijo que si fuera su voluntad que Juan no muriera, esto no afectaría en nada el servicio ni la obligación de Pedro de seguir a Jesús. Y es importante que veamos esto. Pedro escribió más tarde en su segunda carta, capítulo 1, versículo 14, «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». La tradición dice que fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba, así como el Señor cuando fue crucificado. Amigo oyente, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de ninguna manera. Ahora Juan no exagera cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador. Y si usted, amigo oyente, todavía no le conoce, todavía no le ha aceptado como el Salvador de su alma, le exhortamos a que acuda a él en este mismo momento. Le confiese sus pecados y le abra las puertas de su corazón, permitiéndole entrar y constituirse en el dueño y Señor absoluto de todo su ser. Sólo así podrá usted decir, Jesucristo es mi Salvador personal. Es nuestra oración que usted lo haga en este día. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este Evangelio según San Juan. Esperamos que usted, al igual que nosotros, se haya gozado durante todo este estudio. Mientras tanto, deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091-610-610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610 o descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org, también por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Reflejo resplandeciente.
Hay pasajes en la Biblia que nos hablan de seres que han aparecido con vestiduras brillantes, como los mencionados en Lucas capítulo 24, versículo 4. Esto se debe a que esas criaturas habían estado ante la presencia de Dios. Nosotros podemos reconocer a una persona que anda con Dios porque refleja un gozo natural. Puede verse claramente que tiene comunión con Dios. Éxodo capítulo 34 nos muestra que una de las características de que Moisés había pasado tiempo con Dios era que su rostro brillaba. También nos dice que luego de salir de la presencia de Dios se cubría el rostro. Algunos explican esto de dos formas: que lo hacía porque había quienes no entenderían la santidad de Dios de ninguna forma y sería mejor no darles oportunidad de que terminaran siendo irreverentes en cuanto a su interpretación. Y que al salir de la presencia de Dios, por otro lado, y descender a habitar entre el pueblo, el resplandor de su rostro iba mermando hasta desaparecer y Moisés no quería que eso los desalentara. Bueno, esas son dos explicaciones. Esto es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros también. Cuanto menos tiempo estemos con Él, más tiempo estaremos con el mundo y terminaremos cubriéndonos de su decadencia. El apóstol Juan nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él. Para evitar eso, es necesario permanecer en comunión con Dios, y esto lo hacemos a través de la oración y del estudio de su palabra. Jesucristo mismo venció las tentaciones de Satanás, haciendo uso de las declaraciones bíblicas. Hemos sido creados a imagen de Dios y eso es un gran honor que debemos reflejar. Meditación escrita por Neri de las Casas Berreteaga, Estados Unidos.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. ¿Llora usted a menudo? ¿Es sensible a las problemáticas que le acontecen y se quiebra fácilmente? ¿Podría ser esto algo bueno? Acompáñenos en los próximos minutos abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, porque allí continuamos nuestro estudio de El Sermón del Monte, un sermón de reclutamiento que nos interpela todavía hoy. Enseguida comienza nuestra clase que nos ayudará a ver que el llanto no necesariamente es algo malo.
Cuando Jesús comenzó su ministerio público a favor de esas miles de personas, que de igual forma tenían miles y miles de problemas, hizo algo muy estratégico. Reclutó algunas personas que se constituirían en soluciones y respuestas. Él, dicho de esta forma, organizó, delegó, supervisó y agonizó. Comprendió que, por cuanto él era un solo cuerpo humano, no podía por sí mismo atender todas estas necesidades de la gente. Tenía que conseguir a otros para que le ayudaran en este ministerio de satisfacer las necesidades. Lo primero que enseñó en ese contexto a las personas que reclutó para que fueran las soluciones de él y las respuestas a la multitud que estaba al pie del monte y que representaba todas las multitudes de este mundo fue lo siguiente: si ustedes han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, mi solución y mi respuesta tienen que tener las actitudes correctas. Fue así como le dio estas 8 bienaventuranzas, que son 8 bellas actitudes. La primera la dimos en nuestro último estudio: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa? Bueno, dijimos que significaba bienaventuradas las personas que saben que no pueden y que solo Cristo puede. Por tanto, me proclaman su rey y se declaran súbditos. Ellos saben que les corresponde jugar un papel, pero la parte decisiva me corresponde a mí. La segunda bienaventuranza la podríamos intitular el ministerio de consolación. La segunda actitud bella o bienaventuranza es esta: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa? Tal como ocurre con la primera bienaventuranza, tal vez haya que dar varias interpretaciones. Tal vez no sea ni la una ni la otra, o quizás la interpretación correcta sea una combinación de diversas posibilidades. En primer lugar, tal vez lo que Cristo dijo sea esto: miren hacia abajo, ven a la gente que está allá. Esas personas están adoloridas, tienen muchos problemas. ¿Piensan ustedes que pueden bajar allí y servir como parte de la solución, parte de la respuesta, y ayudarles a hacer frente a sus abrumadores problemas? Algunos casos son realmente conmovedores. ¿Piensan ustedes que podrían ser ministros de consolación para ellos y nunca sentirse heridos ustedes mismos? El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 1 que él había pasado por tiempos muy difíciles en Asia. Él dijo: aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y sigue diciendo esta porción bíblica: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Pero el asunto no se detuvo allí, pues el relato paulino nos afirma con claridad que experimentaron una consolación que solo vino como producto de su relación con Dios. Esa consolación llegó a ser la fuente de su solución y respuesta. Por otro lado, esas aflicciones fueron muy útiles, pues al encontrar respuesta, estuvieron capacitados para guiar a otras personas afligidas con problemas, sin importar el tipo de dificultad, porque pudieron indicarles el consuelo que ellos recibieron cuando estaban adoloridos y atribulados. Alguien ha dicho que un evangelista es un mendigo que le dice a otro: ¿dónde está el pan? Bueno, si eso es cierto, este ministro de consolación es una persona afligida que le dice a otra persona afligida dónde puede encontrar consolación. El consuelo se halla en Dios. Veamos ahora un ejemplo de consolación en Dios. Cuenta el pastor Woodward que hace un tiempo algunos militares se hallaban en un lugar que ellos llamaron el Hotel Hilton de Hanoi. Durante la guerra en Indochina y en Vietnam, uno de ellos pasó 7 años en confinamiento solitario y otros pasaron más tiempo. Uno de estos hombres, de nombre Jeremías, que posteriormente llegó a ser senador de los Estados Unidos de América, se encontró con Cristo en aquel confinamiento solitario, porque allí no había otro que pudiera consolarlo sino Dios. Este hombre hizo un gran descubrimiento. Cuando no había allí ninguna otra persona sino Dios, halló genuino consuelo en él. Aún siente emoción al meditar en que hay consolación en el solo hecho de conocer a Dios. Alguien que ha pasado por una experiencia como esta está en condiciones de ser ministro de consolación, porque en ese caso, un corazón afligido le dice a otro corazón afligido donde se halla la consolación. Tal vez ese sea el significado de esta bienaventuranza. También esta bienaventuranza debe considerarse en el contexto en el cual fue dado el Sermón del Monte. Miren hacia abajo. Ven a esa multitud al pie del monte. Si ustedes van a ser parte de la solución, parte de la respuesta, tienen que aprender la primera actitud bella. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tienen que aprender a decir: no puedo, pero Dios puede. De otro modo, solo harán las cosas a su manera, lo cual puede ser bueno, y no a la manera de Dios, que es lo mejor. Pero la manera de Dios es la única solución. Ahora, ¿cómo aprendemos a desarrollar el ministerio de consolación? Si la vemos desde esa perspectiva, esta segunda bienaventuranza pudiera interpretarse así. Ustedes no pueden ayudar efectivamente a las personas afligidas si nunca han estado afligidos. Por tanto, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después que ellos lloran y reciben consolación, entonces pueden ayudar a los afligidos porque pueden decirles dónde está la consolación, la cual solo se encuentra en Dios. Otra posibilidad es que Jesús haya querido decir, mientras ustedes están aprendiendo a ser pobres en espíritu, es posible que lloren y estén tristes mientras aprenden que ustedes no pueden, pero Dios puede. Claro que sí, es posible. ¿Cómo nos enseña Dios la primera actitud bella? Yo no puedo, pero Dios puede. Probablemente a través del fracaso, de mucho fracaso, y algunas veces el fracaso nos lleva hasta el punto de lamentar, de llorar. Alguien ha sugerido que las bienaventuranzas se nos ofrecen en pares. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, y bienaventurados los que lloran. Forman un par de bellas actitudes. Algunos sugieren el siguiente significado. Mientras usted aprende a ser pobre en espíritu, todo ese fracaso que le va a enseñar a decir que no puede, sino que Dios sí puede, es muy probable que a la vez le produzca mucho lamento y lloro. Por ejemplo, Pedro salió a la oscuridad y lloró amargamente. Y pensemos también en el ejemplo de Moisés, cuando tuvo que ir al otro lado del desierto y permanecer allí durante 40 años. Probablemente él se lamentaba y lloraba a causa del fracaso que había experimentado en Egipto cuando trató de usar su propia fuerza para librar a los hijos de Israel y por ello mató a un capataz egipcio. Aún pudiera haber otro significado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, dijo en Eclesiastés capítulo 7, versículos 2, 4, 12 y 14 lo siguiente. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Mira la obra de Dios. Se debe disfrutar el día de la prosperidad y se debe aceptar el día de la adversidad. Si usted considera la obra de Dios, probablemente llegará a la conclusión de que Dios hizo lo uno y lo otro. Hay algo bueno en el llanto. Lo que Salomón quiere decir en el capítulo 7 de Eclesiastés es lo siguiente. Cuando usted vaya a un funeral y vea el cuerpo de aquel que ha partido de este mundo y reconozca que su cuerpo está ahí, pero la persona se ha ido, reconozca que una de las cosas que hace que un funeral sea triste y doloroso es el hecho de que algún día eso le va a suceder también a usted. Parece que lo que Salomón quería decir es esto. Su sistema de valores concuerda más con el sistema de valores de Dios cuando usted está en un funeral que cuando está en un banquete. Así que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque cuando usted va a la casa del luto, es decir, a un funeral, comprende que ese es el fin de la vida y que así va a terminar usted. Como ser viviente, usted haría bien en tomar este asunto en serio. Así que la segunda bienaventuranza nos enseña que el llanto no es del todo malo. Cuando lloramos y lloramos delante de Dios y buscamos en Él, encontramos entonces consolación.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina Radio Tambuyán.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Abrimos la semana y continuamos en el libro de los Salmos. En este caso, vamos al Salmo número 3 junto a Luis Palau.
¿Cómo se encuentra, mi estimado amigo oyente? Estamos siguiendo la serie de los Salmos y hemos llegado nada más que al Salmo número 3. Acá lo tengo delante mío y lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Qué le parece? Para poder captar mejor el contenido. Este es un Salmo escrito por el rey David cuando huía de delante a Absalón, su propio hijo. Imagínese usted, una cosa es tener enemigos extraños, pero cuando alguien de su propia casa se levanta en contra de uno, la cosa se pone muy peligrosa. Y el rey David tuvo esa experiencia. Uno de sus hijos, Absalón, que era buen mozo, alto, quiso rebelarse en contra de su padre. Terminó mal la cosa para él, pero para David fue muy doloroso, porque que su propio hijo se levante en contra de él, amigo, eso es una cosa grave. Dios nos ha dado a Patricia y a mí 4 hijos, ya son grandes, ya tienen su propia esposa, ya tienen hijos, los 4, pero qué cosa bárbara sería si uno de ellos se levanta en contra de uno, qué dolor que sería. Para David era un gran dolor, pero él estaba confiado en Dios. Y es una oración que el rey David se ve que hacía de mañana, que este salmo lo escribió durante una mañana, y ya veremos por qué. Bueno, primera división, versículos 1 y 2, y yo lo titulé Adversarios Peligrosos, adversarios peligrosos. Mire lo que dice. Oh Jehová Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora, si usted hubiera leído en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, allí encontramos cómo Absalón se rebela en contra de su padre y organiza toda una banda de soldados maltrechos para levantarse en contra del padre. Así que es una gran multitud que lo empieza a seguir al hijo de David, Absalón, que se quiso tomar el reino de atropello. Usted conoce la historia y si no, lea en 2 Samuel 15, 16 y 17, ¿ok? Pero por el momento en esto vamos. Mire lo que dice. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Primero fue el hijo solo y él se fue granjeando a la gente una tras otra, una tras otra, una tras otra. A lo mejor usted en algún rincón de la América Latina se encuentra solo. Y primero fue un enemigo que fue formando una rosca alrededor de sí y que ahora usted se encuentra rodeado y atacado, insultado, despreciado, rechazado o quizás hasta perseguido. Y usted se pregunta por qué Dios dice, ¿cuánto se ha multiplicado? Muchos son los que se levantan contra mí. El rey David se sentía acosado, se sentía apretado y sentía el verdadero peligro que había, porque le digo, era peligroso el asunto que él confrontó. Dice que ellos se burlaban de él para crear inseguridad en David, y eso que David había sido un gran valiente varón de Dios, pero él ya era un hombre anciano. Y dice que decían, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Están diciendo, Dios te abandonó, este nunca estuvo con Dios, tuvo sus tropiezos, tuvo su caída, por lo tanto Dios lo abandonó y no tiene salvación. ¿Usted se encuentra en ese estado, mi hermano, mi hermana? ¿Usted siente que la gente susurra detrás de sus espaldas y dicen que Dios ya no le interesa a usted? Nunca lo crea. Jesucristo dijo, hijo mío, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Hebreos 13, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, hay miedo, pero no temor. ¿Le parece contradicción? Yo digo que normalmente uno se asusta cuando la gente le hace amenazas, y sobre todo si es una gran multitud. Pero no tenemos temor porque sabemos que Dios nos rodea y nos protege. En segundo lugar, pues, David apela al Padre. Dice, tú, oh Jehová Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y él me respondió desde su monte santo. Apela al Padre Celestial. Querido hermano o hermana, amigo mío, si usted está pasando por momentos difíciles con ataques, usted vaya en lo secreto a su Padre Celestial. Apele a vuestro Padre Celestial. Dígale su dolor, cuéntele su tristeza, y el Señor va a venir a defenderlo, porque Él ha prometido que cuando estamos bajo ataque, nos ponemos la coraza, y ya llegamos a eso. Hay que leer Efesios capítulo 6, donde nosotros somos atacados espiritualmente. No todos estamos siendo atacados humanamente ni físicamente, pero todos somos tentados y atacados por Satanás y sus demonios espiritualmente. Así que hay que apelar al Padre. Dice, yo clamé a mi voz, a Jehová Dios con mi voz, y Él me respondió desde su monte santo. Dios oye nuestra oración. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dios escucha tu oración cuando lo haces en el nombre de Jesucristo. Tercero, David se ampara en Dios. No solamente que apela al Padre Celestial, sino que se ampara, se esconde, se hunde en Dios. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Dios, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ah, ya ve cómo se esconde David. ¿A dónde se ampara? Se ampara no en la ley, aunque hay veces en que hay que usar la ley. Se ampara no huyendo. Se ampara en Dios. Dice, me acosté, dormí y desperté. Por eso decimos que este es un salmo de la mañana, de un salmo matutino, al nacer el día. Él se acostó y durmió y despertó, porque Dios lo sustentó. Y querido amigo, y hermana mía, la verdad es que Dios nos sustenta a nosotros, nos sustenta con su protección, nos sustenta con sus santos ángeles. Y aunque 10,000 personas nos rodeen y nos pongan sitio en contra de nosotros, Dios se levanta, Dios nos rescata, porque Él hiere a sus enemigos y los dientes de los perversos Él quebranta. O sea que Él puede a su debido tiempo hacerlos callar y castigarlos como lo merecen, los que se oponen contra los hijos de Dios, simplemente porque aman al Hijo de Dios, al ungido, al Mesías, al Salvador del mundo. Así que, primero, todos tenemos adversarios peligrosos. Por eso le decía yo que lea Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Segundo, él apela al Padre Celestial en oración. Tercero, se ampara en Dios, tanto al acostarse como al dormir como al despertarse en la mañana, aunque estaba rodeado de miles de enemigos. Y luego Dios interviene y dice, levántate, sálvame. Y luego dice, tú heriste a mis enemigos en la mejilla. O sea, les dio una cachetada, por así decirlo, si se me permite. Dios siempre protege a sus hijos. Y por último, uno tiene que acostumbrarse a alabar al Redentor. Dice, la salvación viene de Jehová Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Es que David era rey sobre todo Israel. Y los ataques contra el rey eran en realidad un ataque contra el pueblo de Dios, contra la nación. De la misma manera, usted que ama a la iglesia, al pueblo de Jesucristo, puede ser atacado. Pero usted alabe al Redentor, al Señor Jesucristo, a Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Porque la salvación, la protección, la liberación viene de Dios. Y Dios derrama su bendición sobre su pueblo. Así que el Salmo 3 es estupendo, ¿no le parece? Entonces, mi amigo, usted medite este Salmo, léalo, márquelo en los cuatro puntos y nos vemos en el próximo estudio, si Dios quiere.
Gracias por acompañarnos, gracias por seguir la instancia de este estudio. Esperamos que esté siendo para usted una bendición. Si así lo es, y si quiere compartir sus comentarios, no dude en escribirnos o grabarnos su audio a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau. Yeah.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo estudio de El Arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo para buscar a su iglesia, tal como Él lo prometió.
¿Quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Qué propósito tenemos? ¿A dónde iremos? Fueron las preguntas que nos hicimos en el programa anterior y vimos cómo el arrebatamiento sacará a la luz las respuestas a estas preguntas.
Somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos entrañablemente a nuestro Señor, vivimos para la gloria del Padre.
Después de ver en el programa anterior qué significa el arrebatamiento, contestaremos hoy la pregunta: ¿cómo sucederá el arrebatamiento? El apóstol Pablo nos describe este acontecimiento en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dios no tiene muchos siervos que podrían recogernos? Para los ángeles sería una honra ir a buscarnos, ya que somos miembros de la familia de Dios por medio de Cristo. Pero no, para buscar a miembros de la familia real no viene cualquier siervo. El Señor Jesucristo vendrá en persona, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde que Cristo ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Pero para buscarnos a ti y a mí, se levantará y vendrá a nuestro encuentro. Tan íntima y preciosa es la relación entre Cristo y su iglesia que el mismo Señor nos buscará. Un rey no va al encuentro de sus siervos, pero sí de sus familiares. ¡Qué movimiento en el cielo cuando el Señor busque a su iglesia! Se dirá: ahí vienen los coherederos de su majestad y gloria reales. Toda la familia completa vendrá, los hijos e hijas de Dios, los que han sido hechos conformes a la imagen de su Hijo. Alentémonos unos a otros con estas palabras. Vamos a ver el orden cronológico como lo describe la Biblia. Primero se emitirá el mando, se escuchará la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Esta será una de las muchas manifestaciones audibles de Dios en el cumplimiento de su plan. Cuando en Juan 12:28 una voz del cielo habló al Hijo en la tierra, algunos pensaban que habían escuchado un trueno. Durante la crucifixión se hizo de noche. Los muertos se levantaron de sus tumbas y muchas otras cosas sucedieron. La resurrección de Jesús fue manifiesta a sus enemigos. Sin embargo, no llegaron a ver en persona al resucitado. Este privilegio les quedó reservado a los suyos. Y lo mismo sucederá en el arrebatamiento. Después de la voz de mando de Dios, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, resucitarán primero los muertos en Cristo con un cuerpo incorruptible. Luego, los que viven en este momento serán transformados, o sea, revestidos con cuerpos incorruptibles también. Luego el Señor trasladará a su presencia, en un abrir y cerrar de ojos, a ambos grupos de creyentes. El lugar del encuentro no será el Monte de los Olivos, tampoco la ciudad de Jerusalén. No será en ningún lugar de esta tierra, sino en el aire. Este hecho subraya el carácter celestial de la iglesia. ¿Quién es ahora el príncipe de la potestad del aire? todavía es el Dios de este siglo, el diablo, pero el arrebatamiento será un indicio de que este hecho cambiará, de que el fin de Satanás está cerca. El Señor nos llevará a la casa del Padre con sus muchas moradas y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Para cuándo podemos esperar el arrebatamiento? No me refiero a poner fechas o hacer cálculos ingeniosos, como ya muchos han hecho, pero que siempre han llevado al error. De hecho, con respecto al arrebatamiento, todo cálculo es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos lo dijo. Aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En relación con Israel, encontramos muchos números en la Biblia porque Israel posee promesas terrenales y la tierra está ligada a tiempos, límites, transitoriedad, etc. Llegará el día en que Israel será enaltecido aquí en la tierra. Pero la iglesia tiene una naturaleza celestial, por eso no encontramos números en relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues su lugar está en el cielo, fuera de tiempo y espacio, allí donde está la cabeza, Cristo. Además, el apóstol Pablo no nombra ningún acontecimiento que debería preceder al arrebatamiento cuando habla de la pronta venida del Señor. En todo esto debemos tener en cuenta lo esencial. Si no lo hacemos, no entendemos el profundo mensaje de la palabra de Dios. Nos parece bueno ser modestos, pero en este caso no debemos mostrar ninguna falsa modestia, pues no se trata solo de llegar al cielo. El arrebatamiento nos muestra, más bien, a dónde pertenecemos y qué riqueza poseemos. Por eso es tan esencial e importante que siempre tengamos presente la naturaleza de la iglesia cuando estudiamos el tema del arrebatamiento. Hemos mencionado que somos el cuerpo de Cristo, sus miembros. Pablo escribe, entre otras cosas, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es una de las tareas que nos esperan. En resumidas cuentas, el arrebatamiento es el punto culminante en la formación de la iglesia. Pablo nos anima a alentarnos mutuamente con estas palabras. La iglesia tiene su ciudadanía en los cielos, posee todas las bendiciones celestiales. Ella es la plenitud de aquel que todo los llena en todo. Él mismo vendrá a buscar a su iglesia. El lugar de encuentro será en el aire. Librados del pecado y de la carne, seremos revestidos de un nuevo cuerpo para estar para siempre con el Señor. En cierta ocasión, alguien le preguntó al guarda del Parque Nacional del Gran Cañón dónde se encontraba el Gran Cañón. El guardaparque estalló de risa. ¿Cómo era posible que el visitante no viera el panorama espectacular que se abría ante sus ojos? Pero, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros muchas veces? Unas 80 veces nos habla el apóstol Pablo de nuestra posición en Cristo, y no vemos el gran cañón, el grandioso panorama abierto delante de nosotros. Se trata de nuestra identidad. Estamos en Cristo, quien murió y resucitó, y está a la diestra de Dios, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, según Colosenses 3:3. Cuando comience la gran tribulación, el Señor abrirá los sellos de juicio. Hasta ese momento, Él permanece en el cielo, oculto a los ojos del mundo. Desde su ascensión, no se ha mostrado más al mundo. Él hoy intercede por los suyos, pero de manera invisible para el mundo. Cuando comience la tribulación, el Señor, como el único digno de hacerlo, abrirá los sellos. Y vemos delante del trono a los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada ahora en el cielo. La iglesia que ha sufrido tribulación en toda su historia y aún hoy es perseguida en muchas partes del mundo, no será condenada con el mundo cuando el juez celestial ejecuta sus juicios sobre la tierra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Viendo todo esto y considerando la unidad que existe entre Cristo y su Iglesia, entiendo que el arrebatamiento tendrá lugar antes de la gran tribulación, y esto podría ser muy pronto, quizás hoy. Quiero terminar con una cita más de H.J. Eckstein. Bienaventurado el que recuerde el futuro y vuelva a la alegría de los que tienen una esperanza viva, que saben que lo más hermoso está por venir.
Qué interesante recordar el futuro. ¿No es cierto que muchas veces estamos tan atrapados en el aquí y ahora? No vemos que nuestras dificultades tienen una salida, que nuestras tristezas no serán para siempre.
Recordar las promesas del Señor es recordar el futuro, es recobrar el ánimo, es renovar la esperanza que está anclada en Cristo.
Y recordar el futuro también nos sirve para vivir el hoy de tal manera que mañana no tengo que avergonzarme del ayer. Hoy, Cristo es nuestra cabeza en el cielo y quiere guiarnos y usarnos de bendición para otros.
Me imagino que después de este programa te pueden haber quedado preguntas o comentarios para hacernos. Nos encantaría recibir tu comunicación.
Nos despedimos por hoy, pero no sin invitarles para el próximo programa aquí, en este mismo punto del dial. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? Me alegra saludarlos, acompañarlos hasta la medianoche de hoy, que ocurrirá dentro de unos minutos. El día se va rápido, ¿verdad? Y parte de la noche ya la estamos usando con viaje hacia la medianoche. Le recuerdo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe que tengo aquí el contenido de un segmento del Salmo 38, que estoy considerándolo como un tesoro bíblico que comparto ahora y que dice así, escrito por el rey David? Late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Dios, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. Estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos, abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Hasta aquí el tesoro bíblico de hoy, que ha sido un salmo realmente fantástico, ¿verdad?, por la sinceridad del rey David al confesar sus pecados y mirar su estado de salud calamitoso. Pero el clamor de él al final es el que todos usamos alguna vez. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Bien, hago aquí una pequeña pausa para escuchar un poco de buena música.
Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor.
Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero. Tocar tu es de mi Dios saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona pies, me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser, junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona
desde CX4 Radio Rural. Estamos viajando hacia la medianoche con la programación de RTM Uruguay. Estamos en pocos días más por cambiar de oficina de Radio Transmundial. Nos iremos a otro lugar del centro de Montevideo, si así Dios lo permite. Estamos buscando ese lugar, pero tenemos que dejar la oficina de la calle Soriano. Ya no estaremos más ahí en Soriano, esquina Ejido. Téngalo en cuenta, especialmente aquellos que van a la oficina para diferentes cosas. No estaremos más ahí a partir de esta semana, el fin de la semana próxima. Bien, ¿qué le parece si tenemos una pausa musical?
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor.
Para nuestra reflexión breve bíblica, me estoy basando en Mateo 7, capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El comentario que quiero hacerle está relacionado con ese texto, con esas palabras de Jesús. Y, amiga y amigo oyente, debemos recordar que Dios, nuestro Padre, ama a sus hijos con amor tierno, que los ve aún en lo secreto, que conoce las necesidades de sus hijos antes de que se las pidan, y que actúa en su beneficio con poder celestial y soberano. Si permitimos que la Biblia modele de esa manera nuestra concepción de Dios, no oraremos jamás con hipocresía, sino con integridad. Jamás en forma mecánica, sino reflexiva, como hijos e hijas de Dios que somos. Ahí va entonces nuestra concepción de quién es Dios. Es nuestro Padre que ve nuestras necesidades, nuestro Padre que está en los cielos y que nos dará buenas cosas si se las pedimos.
Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir.
Y por hoy termino, y poniéndole el punto final a nuestro encuentro de hoy, digamos: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Para vivir.